teníamos una sorpresa tan linda que no la queríamos quemar. Nos atuvimos a todas las cábalas radiofónicas, no dijimos de quién se trataba, pero por el tono de la charla con el programa anterior, con Rubén Darío Lagrás, sí sabe que estábamos hablando de él. Lo recibimos con los brazos abiertos porque nos trae todo su talento una vez más aquí a San Carlos de Bariloche. Este músico faro, música referencia, porque yo he hablado con muchos músicos, muchos artistas por este laburo, y yo te diría que todos ellos, vos los mencionás y te dicen, es la referencia de este momento. Bueno, y aquí lo tenemos con nosotros, Fernando Cabrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo
andás? ¿Bien? Encantado, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias muy vos bien. Por estar. Pues sabés que este es un pueblo que está bastante alejado, y gracias a gente que se dedica a una gestión cultural, yo te diría que casi quijotesca a veces, es que podemos tener figuras de tu renombre aquí en Bariloche.
Soy muy consciente de eso y doblemente agradecido a toda la gente que trabajó, bueno, desde Montevideo, desde Buenos Aires y desde acá. Un grupo de gente muy meritorio, muy trabajador, así que gracias a todos ellos.
Fernando, montevideano de Paso Molino. ¿Paso Molino tiene alguna característica diferente a los otros barrios de Montevideo, como ocurre acá en Buenos Aires?
Yo creo que sí, tiene características diferentes, sí. Primero que es un barrio muy antiguo, si bien en un comienzo no estaba pegado a la ciudad, ¿verdad? Era más bien una zona de quintas de la aristocracia del siglo XIX, y luego con el tiempo se fue poblando, bueno, a raíz, es lo mismo que pasó en San Telmo, en Buenos Aires, claro, que a raíz de la fiebre amarilla y todas esas cosas, la gente del centro, de la ciudad vieja, del casco antiguo, se empezó a ir para sus propias quintas de veraneo que tenían, claro, allí, en el Prado y en el Paso Molino, para escapar un poco de esa terrible enfermedad. Y con el tiempo, bueno, el tren pasó por allí, empezaban a venir corrientes inmigratorias, el barrio cambió un poco de fisonomía, se mantuvieron esas quintas, porque está pegado a una zona muy linda de Montevideo que se llama El Prado, que es un parque inmenso, tiene como 100 hectáreas, y ahí cerquita está el Paso Molino, que es un poco el centro comercial, donde estaba la estación del ferrocarril, donde se instaló, bueno, el banco, las librerías, los bazares, las tiendas, una especie de centro comercial. Y en esa zona está mi familia desde mis bisabuelos, desde antes de 1900. Inmigrantes italianos unos, gallegos otros. Y por eso tengo yo mucho cariño y mucha memoria oral también de cosas que yo no viví, pero que, claro, escuché en mi infancia, de mis tíos abuelos, mis abuelos, vecinos. Entonces estoy muy, muy consustanciado con ese barrio. Si bien ahora no vivo allí, pero toda mi infancia y mi adolescencia la pasé allí. Mis primos siguen por allí, uno de mis hermanos sigue por allí.
Cuando los argentinos, yo hace bastante tiempo que no visito Uruguay, pero cuando los argentinos visitamos Uruguay, tenemos la sensación de transportarnos un poquito a una época quizás inmediatamente anterior, pero sin parte de la vorágine que ocurre en Buenos Aires, no la encontramos en Montevideo, ¿no? Y hay una frase de una canción tuya que dice, el empedrado está tapado, pero ahí está, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que sigue persistiendo ese espíritu diferente, barrial, que tiene la ciudad de Montevideo?
Lo que pasa que el Uruguay entero es más una provincia, yo diría, que un país. Es como, somos nosotros, más provincianos. Entonces el ritmo es otro, claro, el tamaño de las cosas es otra, las distancias, la velocidad de la gente, el tiempo, algunas costumbres son muy parecidas a si uno fuera a cualquier lugar de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, sí, de cualquier lugar de la Argentina, ¿no?
Sí,
que no sea Buenos Aires.
Inclusive Montevideo, que tiene más de la mitad de la población de Uruguay, tiene otro ritmo, uno lo percibe, claro, como argentino lo percibe. Ahora hablemos un poco de vos. ¿Es cierto que empezaste a estudiar guitarra medio casi por imposición de tu familia?
Bueno, una imposición que me hizo muy bien, en definitiva, ¿no? Porque yo tenía 6 años, al mismo tiempo que empezaba primaria, me dan la noticia una mañana, un día, en casa, yo niño, chiquito, ¿no? Aparece mi padre con un paquete grande que yo al principio no me daba cuenta que era, era una guitarra envuelta en todo un papel de esos papeles duros, ¿no? De embalaje.
Sí, sí, sí.
Y me dijeron, tomá, esto es para vos, me dicen mis padres. Yo me quedé asombrado porque nunca en mi vida había recibido un regalo de ese tamaño, no más que un autito o alguna cosa por el estilo. ¿Qué será esto? Entonces rompí el papel y era una guitarra, un cuaderno de pentagramas, un libro de solfeo y un libro de ejercicios, los primeros ejercicios de guitarra, sagreras, se llamaba, uh-huh. El manual ese.
Sí.
Y ahí me notifican mis padres que a la semana siguiente, digamos, iba a comenzar a tomar clases con una profesora que se había instalado ahí en el barrio, a 100 metros de mi casa, que era argentina además.
Ajá.
Una muchacha recién casada, tendría 25 o 26 años, había venido con el marido, nos vaya uno a saber por qué, y se instaló a 100 metros de mi casa en la misma calle, puso ahí su conservatorio barrial, ¿no? Donde enseñaba, ella misma enseñaba guitarra, piano y acordeón. Fíjate. Y entonces yo comencé a tomar clases todas las semanas, muy dificultoso en un comienzo para mí, porque imagínate las manos de un niño de 6 años, ¿no? Débiles, delicada la piel, a mí en principio claro. Me salían ampollas.
Claro.
Era muy doloroso y no era para nada atractivo el asunto, además al margen de lo aburrido que todos sabemos que es el solfeo y la teoría y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero allí, mira, fíjate cómo juega el destino o la época. En esa época los niños no era como ahora que hacen lo que quieren, ¿viste? Y mandonean a los padres y toman decisiones. En esa época, si tus padres o los adultos que fuesen, tus abuelos, te daban una indicación, una orden, no había vuelta de hoja,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces allá fui yo, sin ninguna gana, pero fui igual y seguí yendo con disciplina, igual que a la primaria. Y al poco tiempo, esta profesora también tenía como costumbre, como método, enseñarle a sus alumnos de guitarra un poco para entretenerlos, para atraparlos de algún modo, canciones, a cantar canciones. Entonces nos enseñaban todas las canciones argentinas que estaban en pleno momento, en plena ebullición, en pleno boom del folclorismo argentino.
Claro,
te estoy hablando del año 63,
claro.
O sea que era el auge de el repertorio de Yupanqui, el auge de Ramona Galarza, de Horacio Guaraní, el auge de los Chalchaleros, de los Fronterizos, de Cafrune, de Eduardo Falú.
Dicen que acá se agotaron las guitarras, que no se conseguían guitarras en ese momento.
Exactamente.
En los comercios del furor que había con la música, la música folclórica.
Lo mismo en Uruguay, se uh-huh. vendían guitarras como loco, y también acordeones. Entonces, bueno, ella me puso esta mujer, esta profesora, desde mi infancia, desde que yo entro en la música, de inmediato me pone en contacto con el repertorio de la música argentina. Y de a poco iba mechando algunas de las canciones uruguayas que iban apareciendo, que recién empezaban los pioneros de nuestra canción, Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillos. Cuando yo empecé a estudiar guitarra todavía no había aparecido Zita Rosa.
Claro, Zita Rosa
apareció por el año 65, 66.
66 era su primer disco grande.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
O sea que también me fue empezando a mechar canciones uruguayas de Rubén Lena, de los Olimareños. Así que bueno, ese es mi origen musical. Yo seguí estudiando con ella como 5 o 6 años, hasta que al final me rebelé y no fui más, porque ya estaba cansado, pero ya había estudiado una cantidad de años, y me fue tremendamente útil eso para el futuro. Luego, que de algún modo, a mí sí me toca de un modo legítimo la vocación por la música, me encontré con el hecho de un poco ya saber tocar, ya conocer un poco de teoría, de solfeo. Fue muy útil para mí haber sido obediente, como era yo de niño, que no osaba cuestionar para nada las indicaciones de los adultos. Me sirvió después cuando a mí, como a los 12, ponele, me vino realmente una vocación musical.
Y con esa profesora, tengo entendido que te reencontraste después de mucho tiempo, ¿no?
No, nunca más la vi.
¿Nunca más la viste?
No.
Ah, tenía entendido que habías tenido una comunicación telefónica con ella. ¿Lo había leído en alguna entrevista?
Una vez hablamos por teléfono, hace ya como, no sé, 10 o 15 años.
Ajá.
Y nada más.
Y nada más, y nunca más, a pesar de haber sido una persona no tan, sí, tan importante.
Importantísima.
Y es cierto también que vos, antes de querer ser compositor de canciones, querías ser arreglador.
Sí.
Y que en el cambio de tu decisión tuvo algo que ver el Choncho Lazaroff.
Es cierto. Es cierto, sí.
Contalo, porque es realmente muy lindo esto.
Yo cuando tenía ya 15 o 16 años, y gracias a sentirme muy motivado por un amigo del barrio, que era pianista, un poco mayor que yo, tenía 3 años más, y él ya era pianista, le gustaba mucho el mundo de los arreglos, y me descubrió, de algún modo, a mí, lo que pasaba detrás del cantante, ¿no es cierto? El mundo de la arreglística, qué hacen los instrumentos, quién organiza eso. Claro. Quizás yo hasta ese momento mucho no me había dado cuenta, no me había fijado en esa... ese matiz de la música. Ahí con este muchacho empecé, él me hacía escuchar, ¿ves? Escuchá, mirá acá atrás, mirá lo que hace la trompeta, mirá cómo arman el bajo, con, fíjate los violines, la línea que hacen por detrás del cantante, bueno, todo eso. Y me entró a fascinar ese mundo, y también entré a escuchar otras músicas más complejas, y ya tratando de discernir lo que sucedía en el todo musical, no solo la voz del cantante, ¿no? A partir de este amigo también empecé a escuchar a Piazzolla, me acuerdo, una pasión mía luego de muchos años. Entonces este mismo muchacho me dice, vos lo que tenés que hacer es inscribirte en el conservatorio universitario, se llamaba así en aquella época, ahora cambió de nombre, y estudiar composición ahí. Pero para entrar, no, o sea, no puede entrar cualquiera. Hay que dar un examen de admisión que implica, bueno, saber algo de armonía, la materia, armonía. Sí. Sí, sí. Por supuesto, solfeo, lectura musical. Yo te iba a preparar en armonía, te iba a enseñar, y así das el examen y podés entrar. Bueno, dicho y hecho, tomé unas clases con él allá en el barrio, los primeros ejercicios de armonía, di el examen de admisión y entré al conservatorio a estudiar composición, con el fin, con la ilusión de ser arreglador, que en aquella época ser arreglador era un oficio de mucha demanda. Acá en Argentina habían famosos arregladores como Malvicino, López Ruiz, gente que le hacía los arreglos a todos los cantantes, sí, populares, a todo, sí, el mundo, sí, sí. Tanto sea de melódico, folclórico, me acuerdo Oscar Cardoso Campo, sí, que le hacía arreglos a Mercedes Sosa y a mucha gente más.
Sí, sí, sí.
Yo quería hacer eso. Entonces, bueno, empecé a estudiar en el conservatorio, estudié como 12 años y pico, también me vinculé con coros, otra como beneficio enorme para mi vida, formar parte de coros de cámara, que hacen repertorio del Renacimiento, del Barroco, y también hasta el siglo XX, ¿no? Pero bueno, empezando allá por Bach, por Orlando Di Lasso, por Victoria, por Monteverdi, conocer un poco por dentro esas maravillas musicales, a cuatro voces distintas generalmente, ¿no? Los coros son sopranos, contraltos, tenores y bajos. Yo era tenor. Ahí me vinculé con más gente. Y en el conservatorio conocí a Lazaroff, era un poquito mayor que yo, y él venía programando... ya había tenido un grupo antes y había ido a Europa, había vuelto y estaba pergeneando un grupo importantísimo de aquellos años que se llamó Los que iban cantando. Entonces un día me dice en una clase, o sea, a veces hay una clase y un hueco porque falta un profesor o algo, y bueno, te juntás, viste, en un aula vacía y uno lleva la guitarra, el otro llevaba el que estudiaba fagot, el que estudiaba oboe, charlábamos, intercambiábamos ideas, y yo mostré que yo había hecho, sin ninguna intención, dos canciones que tenía, mis únicas dos canciones. Y Lazaro, que me escuchó, me dijo algo así como, si no recuerdo exactamente las palabras, me dijo, dejate de joder con eso de hacer arreglador y no sé cuánto, y dedícate a la canción, hermano, me dijo. Seguí haciendo canciones.
Una de esas canciones era Paso Molino, ¿no?
Paso Molino y Una Vidalita.
Una Vidalita. Y bueno, y después... Una vez ya lanzado al terreno del canto, vienen los grupos, viene Montevideo, viene Baldío, y en el 84 más o menos arrancás como solista, primer disco, El Viento en la Cara.
El Viento en la Cara.
Y algunos años después, nos saltamos algunos años para ir a una grabación que creo que es a todas luces histórica, que es tu juntada con uno de los referentes enormes de, no solamente de Uruguay, sino de toda América Latina, que es Eduardo Mateo, ¿no?
Sí, un músico muy especial.
Sí.
Muy especial. Muy músico, no sé cómo decirlo.
Uh-huh.
Alguien que se entregó por completo a la música, sin importar gustar o no, sino más bien experimentar, dar pasos extraños, mezclar cosas que nadie había mezclado, experimentar también con las letras. Un gran creativo, un tipo verdaderamente un vanguardista. Son esas personas que se la juegan, no les importa nada, así fue toda su vida y dejó una linda herencia para todos nosotros, porque hay muchas cosas que él desarrolló y elaboró que son tremendamente útiles, ¿no? Y ricas musicalmente.
Cuando hablamos de tu música, yo recuerdo que una vez yo te pregunté si había, yo soy enemigo de las definiciones, te lo pregunté por teléfono si había alguna definición posible para tu música y dijiste que era canto, música popular del Uruguay o música popular, sí, del Río de la Plata.
Canción.
Porque en definitiva, alguna vez vos te definiste como anticonceptualista, ¿no?
Sí, porque yo hago canción, porque, o sea, esa, me parece que esa palabra canción aglutina todo, ¿no? Es el meollo de lo que yo hago. Una letra con una música, un acompañamiento. Es un género muy fuerte la canción, es una cosa maravillosa. A veces nos olvidamos la importancia brutal, yo diría civilizatoria, que tiene la canción. Porque es un pequeñísimo mecanismo que no pesa nada, que no ocupa espacio, no se precisa ningún aparato, nada, alcanza con la memoria para llevarla con uno. Y se pueden llevar tantas cosas, ¿no?
Puede ser profundamente liberadora, ¿no?
Sí, canción. Puede ser muchas cosas.
Muchas cosas, entonces es liberadora.
Entonces cuando me preguntan qué hago yo, me digo, mira, yo hago canción, ¿viste? Después, si querés vos ponele a qué se parece, o si te resulta más esto, más lo otro. Yo hago canción, me baso en las músicas que escuché de niño en el Río de la Plata, pero también se me mezclaron el rock, el jazz, la música clásica, Brasil, todas las cosas que a mí me gustaban. Y bueno, y elaboro mis canciones en base a esa experiencia.
Generalmente, en tu caso, la letra aparece antes que la música, ¿no?
Muchas veces sí, un alto porcentaje. Trabajo la letra hasta que quedo conforme. Y en ese proceso de trabajarla y corregirla y pulirla, se va haciendo a veces sola la música. Cuando quiero acordar, sin darme cuenta, se me hizo sola en la cabeza.
Las mismas palabras te sugieren la musicalidad.
Sí. La rítmica de las palabras, los acentos de las palabras. Otras veces no, otras veces tengo una música pelada, ¿no?, sin letra, a la cual luego le pongo palabras, ¿no?, al revés.
Bueno, y a lo largo de todo este proceso de más de 30 años como músico solista, ha logrado un reconocimiento notable de tus compatriotas y de tus compañeros de tarea, que te señalan siempre como un faro, como la persona a la que hay que escuchar si uno quiere saber algo de la música del Uruguay. Y bueno, pasaron muchos discos, pasaron muchas creaciones célebres. Por ejemplo, creo que una de las que más ha sonado de este lado del Río de la Plata es La Casa de Al Lado, por las versiones que hizo Baglietto, que hizo Liliana Herrero, etc. Y llegamos, porque no quiero robarte demasiado tiempo, llegamos a 432.
Sí.
Número, a ver, si me equivoco, número de la puerta de la casa de tus abuelos maternos.
Sí, tal cual. De que te contaba hace un rato de aquellos orígenes de gente que estaba en el Paso Molino desde antes de 1890, claro, quizá, que eran los padres de estos abuelos míos, que se casaron, se conocieron allí en el costado de la iglesia, Paso Molino, se casaron en 1925, mis abuelos maternos, y fueron a vivir a esa casa en el camino Molinos de Rafo 432, donde nacieron mi madre primero y sus hermanos, mis tíos, una generación después todos mis hermanos y yo, que vivimos en esa misma casa hasta avanzada ya mi adolescencia, mi juventud, y mis primos siguen viviendo enfrente de esa casa, en el Molino de Rafo 425.
Y llegamos a este disco en el que aparecen algunas cosas que no vamos a comentar, no me gusta comentar las canciones, pero sí algunas en las que me quisiera detener un poquito, Fernando. Como por ejemplo la que abre el disco, que a mí me parece que apela un poco a sacudirnos sobre nuestra escasa capacidad de discernimiento, ¿no? En saber cuáles son las épocas buenas y cuáles son las épocas malas, ¿no?
Y sí, un poco sí, un poco es esa la idea. La canción se llama Malas y Buenas. Y si bien habla de varias cosas, no solo de una, en un momento parece hacer así una especie de llamado a la reflexión de que a veces nos quejamos mucho del presente, de las cosas que nos pasan, todo nos parece inmejorable, todo nos parece, no sé, y nos olvidamos que no hace tanto tiempo atrás estábamos bastante peor.
Sí.
Pero no es la única reflexión de la canción.
No.
No es la única.
Es la que a mí más me pegó de todas las reflexiones de la canción.
También quiere un poco decir, hay algunas personas que se han roto el alma por nosotros. Y capaz que ni las tenemos en cuenta, no las consideramos, nos olvidamos de ellas o las criticamos. Y dejaron su vida para construir esto, donde hoy estamos viviendo, distraídamente estamos viviendo hoy. En esto que en definitiva es, por lo menos en Uruguay, en una serie de aspectos, en otros no, pero en una serie de aspectos yo diría que vivimos en una situación de libertad, en definitiva. Los que conocimos la no libertad,
por supuesto,
sabemos lo que es la libertad, ¿no?
Y hay que tener siempre presente el hecho de que aquello otro puede volver, ¿no? Bueno, otro tema que a mí me pegó mucho, porque me parece la más bella poesía de del disco, lo escuché dos o tres veces, a Cabrera hay que escucharlo mucho, pero este poema, que es Poller y Blusa, a mí me parece poéticamente lo máximo del disco. Contame un poquito de tu mamá también.
Me hubiera gustado que este comentario que acabas de hacer lo hubiese escuchado a mi madre. Y cuando le mostré la canción, ella vivía aún, hace unos cuantos años, me quedó la impresión de que no le gustó mucho.
¿Te quedó la impresión?
No fue muy explícita ella cuando se la mostré. Yo la estrené una vez en un concierto, y ella fue a verme, como iba a menudo, y a la semana siguiente, más o menos, la veo y le dije, mamá, ¿qué te pareció la canción? Y viste, no me dijo mucho. Se ve que algo, seguramente algo de la letra, algo no le gustó. Y con todo derecho,
claro,
¿no?
Sí.
Como hablaba de ella la canción, habrá sentido que de repente no la reflejaba del todo, o que yo me había equivocado en algún aspecto, no sé. Pero bueno, yo la guardé entonces la canción, porque a mí me gusta mucho. La hice con mucho entusiasmo, con mucha entrega, ¿no? Y la guardé años y ahora la publiqué.
Eso es medio la constante, tengo entendido en vos, que por ahí grabás en un disco canciones que por ahí para el público son novedades, pero que llevan bastante tiempo de realizadas.
Sí, por dos razones tal vez. Una, porque en los últimos tiempos tardo mucho en terminar una canción, me toma más trabajo, me preocupa más pulirla y estar bien seguro, guardarla en una carpeta, sacarla 6 meses después, echarle un vistazo, volver a guardarla otro tiempo largo, durante años a veces. Y la otra razón es que muchas canciones, yo me acuerdo haberlas hecho hace, no sé, 30 años capaz, ¿no? O más. Y ponerle en ese momento, la novia que yo tenía en ese momento, o alguien, un colega, ¿no?, me hizo un, yo soy muy susceptible y tengo muy baja autoestima. Entonces, suponete, alguien me dice, para, esta canción tuya no me parece de tus mejores canciones. Bueno, eso para mí era como un...
Terrible, lapidario.
La guardaba así, nunca mal hacía. Pasaban 15 años o 20... Y o yo, o otra persona que me hacía el comentario contrario...
Te animaba para hacerlo nuevamente.
Me animaba. Entonces varias canciones mías aparecen en discos y capaz que fueron compuestas, viste, décadas atrás.
Muy bien. Y en este último disco aparece un concepto que ya arranca con el viento en la cara. El concepto de las microcanciones, ¿no?
Sí.
Canciones que a veces no llegan al minuto de duración. Pero, por ejemplo, hay una que creo que dura 36 segundos, y yo no sé si se puede decir mucho más en homenaje a los cantores populares uruguayos.
Gracias. Sí, está hecha con apellidos, ¿no?
Está hecha con apellidos, sí. Están todos o casi todos.
También falta gente, porque, o sea, es muy difícil armar una estructura, una estrofa, y que rime y todo,
claro,
eso, con apellidos.
¿Qué te parece?
Entonces, bueno, algunos quedaron afuera, y alguien pensará que algunos no deberían estar. Bueno, no importa, es una cosa personal, subjetiva, donde yo quise saludar, homenajear a una cantidad de compositores uruguayos que fueron para mí muy importantes. Algunos de ellos viven todavía, otros murieron.
Y la última, sobre el 432, ¿por qué incluiste, entre tantos temas propios, que tu espíritu siempre grabaste temas propios, salvo ese disco maravilloso que se llama Canciones Propias, donde vos versionás creaciones de otros, a lo Cabrera? ¿Qué te hizo incluir el tema de Larbanoa Carrero en este disco?
Un poco fortuito fue. Yo tengo una relación de amistad con Larbanoa Carrero. Ellos comenzaron como dúo el mismo año que yo arranqué con mi primer conjunto.
77,
sí. Entonces, desde aquel entonces estamos en la misma. No en la misma de encontrarnos en los mismos escenarios o en la misma estética, pero en definitiva somos compañeros de la música. nos hemos visto de repente desde veredas distintas, pero nos hemos ojeado a lo largo de 40 años, ¿no? Hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuánto, 3 o 4 años, me llama un productor de allá para decirme, mirá, Fernando, estamos organizando un disco en homenaje a la Rabanoa Carrero y estamos invitando a distintos artistas a que hagan una versión a su manera de un tema de ellos. Bueno, le dije yo, caramba, bien, encantado de participar. No tengo muy presente yo todo el repertorio de ellos. ¿Por qué no me mandás vos, que estás organizando todo, una sugerencia? Entonces el loco me manda 2 o 3 canciones, no más. Una de ellas esta, que se llama De las Contradicciones, que me encantó de inmediato. Por lo que dice, lo hubiera dicho yo eso, capaz que con otras palabras, pero lo hubiera dicho yo. Habla, en cualquier país sucede lo mismo, puede ser Francia, Argentina, Noruega, la diferencia, la distancia que a veces se establece entre la capital y el campesino,
sí,
¿verdad? Entre la cultura del interior y la cultura capitalina. Habla de eso la canción, y de tratar de romper ese divorcio que a veces existe. Entonces yo la grabé, hice un arreglito que toqué todo yo, varias guitarras, los coros, todo, para ese supuesto disco, ¿no?, de homenaje.
Homenaje,
¿no? Que finalmente nunca salió. No sé en qué anda, ¿viste? No sé qué pasó.
Algún día aparecerá.
Entonces pasó el tiempo y yo ahora, hace un año atrás, organizando este nuevo disco mío, 432, me acordé de esa canción. Y dije, puta, para mí que esta canción va a dialogar bien con las demás. Y de paso le hago un homenaje finalmente a estos amigos, que el disco ese no salió nunca, ¿viste?
No es necesario que tenga su disco exclusivo. Fernando Caballero se homenajea desde 432. Fernando, no te quiero robar más tiempo porque tenés una charla con otros colegas. Vamos a contarle a partir desde aquí, desde las ondas de Radio Nacional, que vas a estar presente en el Camping Musical Bariloche este sábado.
El sábado.
Contanos un poco, invita a la gente que te vaya a ver, y nosotros, después que vos te vayas, vamos a difundir algunos temas del disco para que la audiencia sepa más o menos qué es lo que va a encontrar. Porque vas a estar 432 y seguramente también los viejos temas.
Voy a cantar varias canciones, vine acompañado de mi guitarra, mi carpeta, no más que eso. Voy a hacer varias canciones de este último disco, 5, 6 o 7 novedades. Y después, lógico, un recorrido por las canciones más viejas, que mucha gente va a querer escucharlas o me las van a pedir. Entonces va a ser bastante variada la cosa. Los espero, los invito. No es fácil venir hasta aquí. Agradezco de nuevo, como hablábamos al comienzo de la nota, a toda la gente que trabajó para este viaje. Sé que lo hacen a menudo con otros artistas también, así que doble agradecimiento. Y nada, los espero el sábado.
¿Y la gira por la Patagonia continúa?
Continúa, son 3 ciudades en donde voy a estar. En San Martín de los Andes y un lugar que no conozco.
Lago Puelo.
No tengo idea de cómo es.
Lugar bellísimo, unos 140 kilómetros de aquí hacia el sur, pasando el Bolsón. Hay un pegadito que hace el Bolsón.
Ya, qué bueno.
Y como nosotros tenemos la posibilidad de llegar a estos lugares por amplitud modulada, es que también vamos a invitar a la gente.
Los invito a todos, claro.
Y de San Martín de los Andes.
Mañana viernes, San Martín de los Andes.
Mañana viernes.
Sábado, Bariloche. Domingo, Lago Puelo.
Muy bien.
Los invito a todos.
Agitadita la fila, también para quitarte un poco el frío, Fernando. Muchísimas gracias.
Un poco de frío viene bien de vez en cuando.
Viene bien, ¿no es cierto?
Así te sacude un poco.
Y usted le va a poner todo el calor necesario con su música.
Gracias.
Fernando Cabrera,
un abrazo.
Referente de la música popular de Uruguay, del Río de la Plata y de América Latina, en diálogo con Caja de Resonancia. Y vamos a cerrar esta nota, por supuesto. ¿Cómo va a ser? Escuchando a Fernando Cabrera.
Trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena. Y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad, quedó la ruta cortada. Mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. Oh, Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Inútil cosa la libertad cuando te entupe las venas. Ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas.